Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, este podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella, conductor de este programa. Memoria de un montón de películas que parece ser que nada más yo he visto, pero que es un placer compartir con ustedes. Y pues estamos muy contentos, es nuestra edición número 83, si no me fallan las cuentas. Si me fallan, pues ni modo. Y pues vamos a tener varias cosas. Vamos a hablar de dos películas muy interesantes de directores europeos. Vamos a hablar también de una nueva serie que tiene Netflix. Tendremos un clásico muy urbano. Y Raulito Fuentes nos va a hablar acerca de todo lo que dijo el Gordo del Toro en su masterclass y todo lo que ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así que, ¿qué les parece si comenzamos?
La crítica de la semana.
Ok, bueno, pues tenemos en nuestra reseña de la semana, tenemos dos películas. La primera es una película que ya está en cartelera, la pueden ver, o la otra se estrena el día de mañana, así que la podrán ver el fin de semana. La primera película que les voy a recomendar se llama Lady Macbeth. Está basada en un cuento ruso llamado Lady Macbeth de Minsk y es una verdadera maravilla. El director se llama William Oldroyd, es su primera película, y para ser su primera película la verdad es que está increíblemente bien realizada. La protagonista es una actriz que se llama Florence Pugh. Yo la había visto haciendo un papel en Marcella, la serie de televisión de Anna Friel que está en Netflix. Pero aquí hace un papel completamente diferente y sin embargo, qué presencia tiene esta mujer. Es una barbaridad. La historia se desarrolla a mediados del siglo XIX, por ahí de 1865, por ahí, en Inglaterra, en la Inglaterra rural, muy lejos de las zonas urbanas. Donde una joven llamada Catherine se casa con un hombre mucho mayor que ella, llamado Alexander, que es de ascendencia eslava, y llega a vivir a la casa familiar de él, una casa rural donde pues el dueño de todas las tierras es el suegro, un hombre cruel llamado Boris, que lo único que quiere es tener herederos y por eso decidió casar a su hijo con una muchacha joven para que ésta fuera fértil. Pero pues por lo visto a Alexander lo único que le interesa es ver a su mujer en cueros, pero no tocarla. Y ella pues prácticamente está encerrada en una especie como de jaula de oro, ¿no? No puede ir a ningún lado, no la deja hacer absolutamente nada y siempre le están vigilando ya sea su suegro o su marido. Así que aprovechando un día que su suegro y su marido tienen que salir los dos por motivos de trabajo, ella se queda en la casa con la criada que se llama Ana y conoce a unos labriegos, unos trabajadores del campo que viven en la misma propiedad, y uno de ellos se llama Sebastián, pues le gusta a ella, ella le gusta a él, y empiezan a tener una relación ilícita. Y uno diría, ok, ya sabemos por dónde van los tiros. Y sí, sí, por supuesto, la trama está como que muy claramente marcada y enfocada al hecho de que va a haber una infidelidad, pero esto no es tan obvio como en Madame Bovary, ¿no? En este caso es complicado porque sí hay una infidelidad, pero es una infidelidad con la aprobación del marido, y además Lady Macbeth, bueno, en este caso Catherine, empieza a demostrar que tiene una capacidad para tomar el control de las cosas impresionante, y además no tiene ningún tipo de brújula moral. Pronto empieza a haber asesinatos, empieza a morir gente en la propiedad, y ella va adquiriendo cada vez más control sobre sí misma y sobre quienes la rodean. La película es muy, muy impresionante, tiene un bellísimo trabajo de fotografía, pero creo que lo más impresionante es el trabajo de Florence Pugh como el personaje central, como Catherine. Hace un espléndido trabajo, es tremendamente convincente y persuasiva. Por un lado, tenemos que admirar su profunda indiferencia hacia todo y hacia todos, y por otro lado está esta pasión ardiente que está oculta en este aspecto suyo tan frío y tan distante, estos vestidos con el puño cerrado y el cuello alto y las faldas kilométricas, y sin embargo hay algo debajo de todo eso que es ardiente y inquietante, muy muy inquietante la película. Eso es lo que yo podría decir, es inquietante, es memorable, es notable, y la verdad es que vale muchísimo la pena. O sea que olvídense de Lady Bird, realmente la lady que tienen que ver es Lady Macbeth, sobre todo si tomamos en consideración que Florence Pugh solo tiene 22 años y que tenía 20 años cuando hizo la película. Es decir, una chica de 20 años que es capaz de proyectar de esta manera una interpretación con un personaje tan complejo y tan difícil es formidable. Está entrando a muy temprana edad en esta tradición de grandes actrices británicas como Glenda Jackson o como Vanessa Redgrave, pero con una fuerza, con una entereza que la verdad no había yo visto en muchísimos años. Entonces tengo que reconocer que es muy, muy impresionante. Y la película, pese a lo oscuro y lo deprimente de su trama, es muy, muy disfrutable. Así que yo definitivamente diría que que tienen que ir a ver Lady Macbeth. William Mulroy, ténganlo muy presente. No sé cuál será su siguiente proyecto, pero ya con esta película se ha logrado colocar como uno de los directores jóvenes más interesantes que han surgido en los últimos 5 años. O sea, yo diría que está casi casi al nivel de Damien Chazelle, por ejemplo. Y eso ya es mucho decir. Estamos hablando de Damien Chazelle, un director muy muy joven, que fue el director de La La Land, fue el director también de Whiplash, y sin embargo aquí pues Oldroyd con Lady Macbeth pues le está dando bastante. Y la película que se estrena este viernes es El doble amante o Amante doble. Es una película de François Ozon. Es este formidable director francés que desde los años 90 está causando sensación. Cada año o cada 2 años más o menos presenta una película, y casi todas sus películas son diferentes unas de otras, porque es de esos directores todoterreno que lo mismo pueden hacer una gran película de suspenso como Bajo la Arena o Swimming Pool, que son las películas que resucitaron prácticamente la carrera de Charlotte Rampling hasta la fecha, o una comedia tierna como Ricky, la historia fantástica de aquel bebé con alas, o una película demoledora y formidable como El tiempo que nos resta. acerca de un joven con sida y su abuela anciana que deciden seguir disfrutando de la vida el tiempo que les quede de ella. Y en este caso, bueno, él toma una novela de Joyce Carol Oates, la famosa escritora estadounidense, la adapta a la Francia contemporánea. La novela es de hace unos 30 años, estaba ambientada en Nueva York, y aquí la toma la lleva directamente a Francia. Y la película está muy, muy, muy bien realizada. Es una historia de suspenso, de misterio, donde la historia es acerca de una joven llamada Chloe Fortin, interpretada por Marin Bacht, una joven muy vulnerable, muy frágil, muy sensible, que empieza una terapia con el doctor Paul Meyer, que es interpretado por Jeremy Renier, y se enamoran. Él decide interrumpir el tratamiento porque no es ético que él, como psicoanalista, siga atendiendo a una paciente con la que ahora tiene una relación amorosa, y entonces se vuelven pareja y empiezan a vivir juntos, pero las cosas se van complicando cuando Chloe empieza a sospechar que Paul le oculta algo. Y lo que le oculta es que Paul tiene un hermano gemelo completamente idéntico que se llama Louis. Y cuando ella descubre que Louis existe, no puede evitar involucrarse en una relación amorosa con Louis también, una relación erótica. Y ella está oscilando entre ambos amantes que son completamente idénticos físicamente, pero cuyas personalidades no podrían ser más opuestas. Y esto la va a llevar a descubrir un secreto que es el que separó a ambos, que es siniestro, oscuro y muy brutal. El elenco lo completa Jacqueline Bisset en el papel de una mujer que está vinculada con los gemelos. Es la madre de una víctima de los gemelos, o de uno de ellos, pero ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿Y qué fue lo que le hicieron a esta joven? Entonces la historia se va volviendo cada vez más siniestra y complicada. Y siempre es un placer ver a Jacqueline Bisset en cine. Esta actriz que en los años 60 y 70 tuvo una carrera deslumbrante trabajando con directores como Polanski, como François Truffaut. Una espléndida carrera en Estados Unidos, donde llegó a trabajar incluso con George Cukor. Con Sidney Lumet. Ella es bellísima, es espléndida y sigue manteniéndose como una presencia irresistible en pantalla. Ozon elige a sus actores precisamente por el efecto que su belleza perturbadora, porque son perturbadoramente bellos los tres, o bueno, los cuatro, si tomamos en cuenta que Jeremy Renier hace dos personajes. La película es bella en el sentido de que está filmada con elegancia. Hay esta corriente de erotismo que resulta abrumadora. Y la trama es, viniendo de una novela de Joyce Carol Oates, es mucho más compleja de lo que aparenta ser. Y está realizada con muchísima sutileza. Amante doble o doble amante. Formó parte del Festival de Cannes el año pasado, tuvo una buena recepción y pues por fin ya llega a pantallas en México. Va a estar disponible en el circuito Casa de Arte de Cinépolis, así que les sugiero que por favor la vean. Tienen dos espléndidas películas recomendadas esta semana, Lady Macbeth, Amante Doble. Creo que les van a gustar mucho en ambas circunstancias, así que yo espero poder oír sus comentarios o saber sus opiniones, ya saben, a través de la red social Twitter con el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con el crítico de cine más chévere de Jalisco y anexas, Raulito Fuentes, para que nos cuente lo que vio, lo que oyó y lo que presenció durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Oye, Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @oyefuentes. Oigan, pues como ya dijo Miguel y ya lo dijo desde la semana pasada, a mí me toca hacer pues una especie de recuento de lo que se vivió en el 33 Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que pues sin lugar a dudas digamos que este, al menos la edición de este año será más recordada porque fue la edición en la que Guillermo del Toro regresó a su ciudad natal, a Guadalajara, no solamente pues a recibir homenajes y inaugurar una sala con su nombre, sino porque pues dio tres, y lo voy a poner entre comillas, dio tres masterclass para miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes que estábamos, bueno, o estábamos muy atentos en ver pues qué es lo que iba a decir. Ese, digamos que fue como el gran acierto que tuvo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues porque pues Guillermo del Toro regresó a su ciudad, pues todavía ni siquiera había pasado una semana de que había ganado el Oscar, tanto como mejor director como mejor película por La Forma del Agua, y él pues ya estaba aquí en Guadalajara. Y bueno, dio estas tres martes masterclass que se llenaron de polémica. En primer lugar, porque pues bueno, Guillermo del Toro, ya saben cómo es. Guillermo del Toro es una persona muy afable, es muy buena onda, es un tipazo, es una persona que siempre quiere dedicar su tiempo, pues sobre todo a los jóvenes, sobre todo a las personas que estén interesadas en hacer cine o en levantar algún proyecto que tenga que ver con una cosa audiovisual, porque incluso puede ser un videojuego o un cortometraje. Entonces, él desde su Twitter había dicho que sí, que iban a ser cuatro, al final terminaron siendo tres, pero la tercera, que fue el lunes, la tercera se realizó en el Auditorio Telmex, que tiene pues un aforo de más de 10,000 personas. Entonces, pues desde ahí ya se notó que Guillermo sí quería que todos pudiéramos tener la oportunidad de verlo y además hacerle preguntas. La polémica, bueno, varias de las polémicas que se armaron por esta visita fueron: ¿quiénes van a ser las personas pues privilegiadas en estar en esta masterclass y bajo qué criterios? Entonces, eso fue un primer problema porque pues la verdad es que la cosa estaba muy abierta. Guillermo del Toro dijo que no iba a cobrar un solo peso y además pues sí hubo personas que estuvieron vendiendo boletos para estas charlas. Entonces, de ahí ya andaba muy mala organización de estos encuentros. La segunda es, bueno, ¿es una masterclass o no es una masterclass lo que dio Guillermo del Toro? Digamos que en sentido estricto no, porque pues mucha gente aprovechó para preguntarle cosas, aprovechó para dar una biografía de su propia vida y después ya pedirle chamba o decirle cuánto lo admiraban. Ya, por ejemplo, había gente muy entusiasta que agradecía que existieran mexicanos como él. Bueno, hubo cosas ahí como muy, muy incómodas, muy como de pena ajena. Pero yo creo que lo que sí es rescatable, o lo que es lo más valioso de estas masterclass que Guillermo del Toro, es que a las preguntas más insulsas u obvias o sonsas, o el calificativo que le queramos poner, Guillermo del Toro pues siempre las tomaba pues de buena gana, nunca se burló de nadie y sabía darle la vueltita. Digamos que si una pregunta a nosotros nos parece como muy muy obvia, él sabía cómo girarla de manera que se pudiera sacar algún aprendizaje de estas preguntas. Y eso yo creo que es como la parte más padre que tiene Guillermo del Toro en esta faceta, incluso hasta de divulgador. Otra cosa que creo que sí quedó a deber un poco fue que la masterclass estaba dividida, digamos, en dos partes muy específicas. La primera tenía que ver con la entrevista que el crítico de cine Leonardo García Sao le hacía, en el que, bueno, se rememoraban pues desde sus primeros días en Guadalajara, sus primeros días como estudiante, sus primeros días en los que estaba realizando pues sus primeros cortometrajes, entre ellos Doña Lupe. Y por cierto, aquí hago un paréntesis para comentarles que el cortometraje de Doña Lupe pues está en YouTube. Alguien lo acaba de subir hace unos días, el cortometraje de Doña Lupe. Ustedes pueden verlo, está completo, dura 33 minutos. La verdad no es una gran obra. Yo la acabo de ver hace muy poco. Y la verdad es que creo que sí, pues está llena de hoyos, está mal actuada, está mal escrita, pero pues bueno, no deja de ser como muy muy padre ver como la primera o de las primeras obras de Guillermo del Toro, en el que, pues bueno, podemos ver que algunos de sus colaboradores pues también ya son famosos, ¿no? Por ahí estaba viendo en los créditos que el primer asistente de dirección era es nada menos que Trino Camacho, el famoso Monero, y pues por ahí estaba también Rigo Mora, que fue uno de sus grandes amigos, que falleció hace poco. Rigo Mora, pues para la gente que es de Guadalajara lo ubicamos porque él fue como uno de los impulsores más grandes en el terreno de la animación, y ya saben ustedes que pues Jalisco también tiene fama de que pues aquí se encuentran muy buenos animadores, aunque bueno, eso ya será tema de conversación para otra cápsula. Entonces, regresando, pues Leonardo García Sao empezó a agarrar como muchos momentos de la vida de Guillermo del Toro, de cuando joven, de cuando estuvo en la UDG, de cuando dio clases, de cuando ayudó a fundar el mismo Festival de Cine de Guadalajara, el Centro de Artes Audiovisuales, del cual también es fundador, que es una escuela aquí en Guadalajara en el que también pues se puede estudiar pues materias relacionadas con la cinematografía, y en fin, ¿no? Sin embargo, creo que lo más padre fue cuando Guillermo empezó a hablar como de su oficio como director, ¿no? O sea, cómo escogía, por ejemplo, el uso de los colores en la forma del agua, por qué escoge los actores que tiene, en qué se basa a la hora de escoger sus próximos proyectos, el hecho de que sea un gran admirador de los monstruos, de las películas clásicas de la Universal, ya sabes, Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo, etcétera. Pues el homenaje que rinde Guillermo del Toro en La Forma del Agua al monstruo de la Laguna Negra. Todo eso yo creo que es vale muchísimo la pena ver. Si no tuviste tu oportunidad ni siquiera de enterarte de qué se trataron estas masterclass, las tres las subieron a YouTube, al canal del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, búscalas. Y otra cosa que está muy padre es que además él fue, digamos, subiendo la duración de las exposiciones. La primera duró poquito más de hora y media, la segunda duró 2 horas y la tercera se echó las 3 horas pues de eso, de hablar de su oficio, de contestar las preguntas del público, de pues estar con la gente, que la gente lo quería ver, que le daba regalos, que se quería abrazar con él. Yo creo que en ese sentido, pues sí, a lo mejor quedará de ver una masterclass de veras. El título a lo mejor debió haber sido Conversatorio con Guillermo del Toro o Charla de Jóvenes con Guillermo del Toro. En ese sentido, pues sí, estuvo mal etiquetado la masterclass. Pero lo que sí nos queda, lo que no nos queda duda es que Guillermo del Toro es un tipo que con una agenda muy apretada, pero que cuando pueda venir, ya sea incluso a Guadalajara o a la Ciudad de México, a donde sea del país, hay que aprovechar la visita, porque de veras uno se lleva, pues además de buen aprendizaje, un grato sabor de boca de este sujeto que es increíble, y qué bueno que le dio mucha luz al festival. Otra de las cosas que puedo yo rescatar de este festival, que a mí me gusta mucho, es que en el Festival de Guadalajara hay como una subrama que se llama el Premio Maguey. Los premios que da el festival se llaman Premio Mezcal, pero hay un Premio Maguey. Y el Premio Maguey es el que se da pues a la diversidad sexual, ¿no? Hay una cosa ahí que a mí me gusta mucho. Se proyectan películas de temática LGBT y Q. Y para el Premio Maguey se abrió con la película Desobediencia, que es la nueva película de Sebastián Lelio, que además, pues bueno, acaba de ganar también el Oscar como mejor película extranjera por Una Mujer Fantástica, esta película chilena increíble, de la cual pues Miguel ya habló. Pues yo poco tendría que decir, nomás que sí es una gran película. Ojalá, si sigue en cartelera, la vean. Y esta nueva cinta de Desobediencia es una película protagonizada por pues las dos Rachels de moda, Rachel McAdams y Rachel Weisz. Rachel Weisz interpreta a una mujer judía que, digamos, que abandona su comunidad en Londres. Es una comunidad de judíos ortodoxos, porque pues ella no comulga con esas ideas. Ella es fotógrafa y además es lesbiana. Entonces, ella en algún momento pues tiene que regresar a esta comunidad porque su papá, que es el rabino más influyente o más destacado, pues muere, y entonces tiene que pues enfrentarse con su pasado. Y en su pasado pues está una mujer que es interpretada por Rachel McAdams. Entonces, pues bueno, esa digamos que es la premisa. No tengo idea de cuándo se vaya a estrenar esta película, porque pues otra cosa que tienen los festivales es que presentan películas que hasta meses después o incluso años después podemos ver. Ojalá se estrene pronto, porque a mí me parece que es una muy buena película. Creo que no está al nivel de Una Mujer Fantástica, pero sí es una película pues muy linda, muy bonita. A mí me gusta muchísimo Rachel McAdams. Creo que es una actriz que a lo mejor se encasilló en demasiadas comedias románticas, pero cuando hace drama, incluso me parece que ella es lo mejor de la segunda temporada de True Detective. Cuando hace drama, me parece que es sobresaliente. Y en esta cinta, en la que ella interpreta a la esposa de un judío ortodoxo, una mujer sumisa, pues ahí está muy bien. Y la química que tiene con Rachel Weisz me parece que también es muy buena. Y es obviamente lo que vale más la pena de esta película. Entonces, si llega pronto a cartelera, búscala. Se llama Desobediencia, del director Sebastián Lelio. Entonces, pues yo creo que con eso podemos dar por terminada la colaboración de esta semana. Esperemos que para el próximo Festival de Cine Guadalajara haya mejor organización, porque la verdad es que si tú ves las masterclass en YouTube, verás que la organización dejó mucho que desear, a pesar de las buenas intenciones de Guillermo del Toro. Y que si no has tenido chance tú de venir al festival, pues hazlo, porque la verdad es que se presentan, híjole, 300, 400 películas, muchísimas de ellas pues son iberoamericanas. Es un festival que tiene un ángulo distinto a otros festivales de cine de México. Entonces, pues si te late mucho ver cine iberoamericano, pues prepara tus maletas para el próximo año. Y pues eso es todo. Espero que si tú tuviste chance de ver a Guillermo del Toro, o si no tuviste chance, pues búscalo en YouTube. La verdad es que vale mucho la pena. Platiquemos de lo que dijo Guillermo del Toro. ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Te gustó? ¿Ahora te cayó más mal? Pues lo que quieras decirme sobre Guillermo del Toro, yo encantado de platicarlo. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulito. Bueno, ya saben, @OyeFuentes en todas las redes sociales. Pues ya oyeron el suertudote que estuvo ahí con el Gordo del Toro y viendo películas mexicanas que, con un poco de suerte, llegarán en su mayoría a las pantallas en México, o al menos eso es lo que estamos esperando. Y bien, ¿qué les parece si vamos ahora a nuestra recomendación doméstica?
Recomendaciones domésticas.
Pues bien, aquí ya tenemos nuestra recomendación doméstica de esta semana. Es una serie, es un sitcom que estrenó Netflix, apenas lo acaba de estrenar. Y pues les voy a decir una cosa, la verdad es que me sorprendió mucho, porque cuando lo vi anunciado venía como que sin mucha fanfarria y yo no sabía la verdad qué podía ser, pero me acerqué por mera curiosidad. Y pues se trata de un sitcom de 10 capítulos que se titula On My Block. Está ambientado en Los Ángeles, en un vecindario que es completamente ficticio, del lado este de la ciudad, más cercano hacia la zona al sur del centro. Es una zona más o menos riesgosa. Son muchachos de clase trabajadora que están tratando de alcanzar un futuro entrando en la prepa, y que están provenientes de pues familias inmigrantes, familias fragmentadas, vienen huyendo de las pandillas o están siendo jalados hacia el mundo de las pandillas, que es muy violento. Y los cuatro protagonistas, bueno, los cinco, porque hay un personaje que se vuelve protagonista que entra como en el tercer capítulo de la serie, son interpretados todos por jóvenes actores completamente desconocidos, con muy poca experiencia, que sin embargo esto ayuda a que sus personajes se vuelvan más entrañables. Ruby Martínez, que es el geniecillo, que uno pensaría que es cierta cosa, pero en realidad es otra muy distinta, de origen mexicano-americano, interpretado por Jason Genau. Olivia, una joven hija de inmigrantes que son deportados y tiene que quedarse a vivir con una familia de amigos, es interpretada por Ronnie Hawk. Brett Gray interpreta a Jamal Turner, el hijo de un ídolo del equipo de fútbol americano de esa prepa a la que van a ingresar, que detesta el fútbol americano. Sierra Capri, la líder del grupo, que es Monse Fini, es hija de una madre latina y un padre afroamericano. y Diego Tinoco, que es César Díaz, un joven de ascendencia mexicana que está obligado por lazos familiares a unirse a una pandilla, y uno de los principales ejes de la trama de esta serie es cómo sus amigos tratan de evitar que él se una a la pandilla de Los Santos, como se llama esta, que, como ustedes saben, el mundo de las pandillas en el área de Los Ángeles, en el área conurbada de Los Ángeles, siempre ha sido muy complejo, porque por un lado son muy respetados, por el otro lado son delincuentes, llevan una vida de violencia, pero no pueden evitarlo porque tienen también unos vínculos muy estrechos con la comunidad y con entre ellos mismos. Se van heredando las posiciones en las pandillas, y ese es el caso de lo que le ocurre a César Díaz, que es el personaje que interpreta este joven de ascendencia mexicana, Diego Tinoco. Me eché los 10 capítulos de la serie prácticamente de un sentón, son 10 capítulos de 30 minutos cada uno. La verdad es que está muy bien hecha, muy sorprendentemente no condesciende a caer en los clichés ni en los estereotipos. El humor funciona y es un humor muy seco, muy sarcástico, pero muy bien logrado. Yo no pensaría que es únicamente una comedia para chavitos. De hecho, yo la recomendaría para toda clase de público, especialmente para un público adulto y más discerniente, porque es muy inteligente, está muy, muy bien escrita, muy bien planteada, y los temas que plantea son muy reales. Son situaciones que uno ha leído en los periódicos al respecto de lo que ocurre en Los Ángeles, en estos vecindarios de lo que le llaman el Inner City, que son personas que están luchando por obtener una oportunidad para salir precisamente de estos guetos. Y es muy interesante lo que se plantea aquí. Por lo regular, cuando vemos una serie ambientada entre chicos de preparatoria, vemos una especie como de refrito de Salvados por la Campana o de Beverly Hills 90210. Y en este caso, donde hay elementos que son muy Beverly Hills 90210, como triángulos amorosos, o muy Salvados por la Campana, como un personaje que es prácticamente el Screech, completamente incapaz de guardar un secreto y torpe como él solo, esos elementos están incorporados en estas historias, que son mucho más mucho más profundas, mucho más controversiales y polémicas, y la verdad es que creo que es muy interesante y es una estupenda oferta. Los 10 capítulos se van como agua. No les voy a soltar aquí ningún spoiler, pero definitivamente deben verla y deben estar bien preparados para llevarse una o dos sorpresas en cada capítulo que vean. Los jóvenes actores que encabezan el reparto, especialmente Sierra Capri, no sé dónde estaba, de dónde sale, pero qué espléndida joven actriz es. Diego Tinoco tiene una presencia de actor joven, de ídolo juvenil, que si es bien manejada podrá darle una estupenda carrera, y la verdad es que todos están en un estupendo nivel actoral. No hay un punto débil que uno pueda encontrar en este ensamble de elenco en On My Block. On My Block ya está disponible en Netflix, la verdad vale mucho la pena. Échenle un ojo, se las recomiendo vivamente, y luego vienen y me dicen qué les pareció. A lo mejor les gustó, a lo mejor no les gustó. Si no les gustó, pues díganme por qué. Si les gustó, la encontraron interesante, también me interesaría saber su opinión al respecto. Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica. Ahora, ¿qué les parece si vamos a nuestro postre?
El clásico de la semana.
Ok, bueno, pues nuestro clásico de la semana es una película muy urbana, muy inquietante también, como Lady Macbeth y Amante Doble. Es obviamente de suspenso, es una película de Brian De Palma, y me estoy refiriendo, por supuesto, a Vestida para Matar. Vestida para matar es una película de 1980. Brian De Palma empezó a escribir el guión básicamente movido por algunas notas que había leído en el periódico acerca de del incremento de violencia que había en la ciudad de Nueva York. Si podemos recordar el hecho de que 1980 y 1981 fueron probablemente los dos años más violentos en la historia de la ciudad de Nueva York, desde que era Nueva Ámsterdam y era un establecimiento de colonos. Fue una época muy dura y es de este modo en el que le entra a Brian De Palma a retratar esta violencia urbana y al mismo tiempo contar una compleja historia sobre identidades, dobles identidades, dobles personalidades, identidades sexuales. Y también cómo se asumen las sexualidades, en este caso las sexualidades femeninas, desde distintas orillas. Originalmente, cuando escribió el guión, él se lo ofreció a dos grandes actores en aquella época, que eran Sean Connery y Lee Bulman. Ninguno de los dos, por distintas razones, aceptó el proyecto, y en lugar de Sean Connery entró Michael Caine, en lugar de Lee Bulman entró Angie Dickinson. Y tengo que reconocer que es no se siente la ausencia de los actores antes mencionados, y que tanto Kane como la señora Dickinson hacen de sus personajes. El doctor Robert Elliott y la señora Kate Miller, una verdadera creación, los vuelven humanos, los vuelven sumamente creíbles, sumamente visibles. La historia gira en torno a Kate Miller, una ama de casa que vive en los suburbios de la ciudad de Nueva York, en Westchester County, la zona elegante de suburbios residenciales de Nueva York, que cada semana tiene una cita con su psicoterapeuta, que es su psicoterapeuta es Robert Elliott, que es Michael Caine. Ella está sexualmente frustrada, se siente infeliz en su matrimonio, su relación con su hijo de 15 años, Peter, que es interpretado por Keith Gordon, que eventualmente se convertiría en un espléndido director de cine. Es compleja también, aunque cariñosa. Y un día, previo a Thanksgiving, en 1980, ella va a visitar al doctor, le cuenta lo que le pasa. El doctor le dice que su frustración sexual deviene más bien de su frustración y falta de comunicación con el marido que tiene, que es su segundo esposo, no es el padre de su hijo. Ella era una viuda de Vietnam. Y que por lo mismo ella está teniendo estas fantasías violentas cuando sueña al respecto de ser violada, ¿no? Ella le dice que si él la considera sexualmente atractiva, él le dice que si él no fuera un hombre casado podría considerarlo así, pero pues son doctor y paciente, y además él le reitera, está casado, no es por lo mismo, no podría haber nada entre ellos. Quedan en buen término, formalizan una futura consulta, y Kate se va a dar una vuelta por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ahí conoce a un hombre extraño que la persigue, la corteja y finalmente pues la seduce y se la lleva a pasar la tarde con él. Cuando Kate despierta se siente algo culpable y vulnerable. Toma un ascensor, y al tomar el ascensor algo impactante sucede. Ahí es donde la historia se conjunta con la de Liz Blake, que es interpretada por Nancy Allen, en aquel entonces Mrs. Brian De Palma. Liz es una prostituta de alta categoría, de alto standing, como dicen en España. Ella solamente trabaja con clientes determinados, a través de una agencia muy cuidadosa. Ella cobra alrededor de $1,000 por cliente, y los vale, en el sentido de que es sumamente elegante, culta, inteligente, pero ha decidido que va a aprovechar su sex appeal para convertirse en una era una prostituta de lujo, ¿no? El asunto entre Liz y Kate las va a llevar a coincidir en un momento sumamente violento, en el que también figura una tercera persona, una mujer rubia con lentes oscuros y gabardina negra, y esta mujer se vuelve el eje de toda la trama de Vestida para Matar, Dressed to Kill. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué actúa como actúa? ¿Corre peligro la vida de Liz Blake? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver con ella Robert Elliott? ¿Qué es lo que sabe Robert Elliott de ella? Y Brian De Palma va construyendo y elaborando con muchísimo cuidado lo que principalmente es un homenaje de su parte a Psicosis, en el sentido de que, como hablamos en su momento cuando se hizo la disección de Psicosis en este podcast, él toma elementos que Hitchcock ya había manejado en su momento. En ese sentido, toma una actriz famosa para que sea la protagonista al principio de su historia. Hay dos o tres sorpresas que no están contempladas. Hay una tensión que crece y se magnifica, y solo que en vez de estar ambientada en un motel de carretera, está ambientada en el pleno corazón de la ciudad de Nueva York, que es un personaje más dentro de la trama. De Palma, en el momento en el que realiza Dressed to Kill, ya tenía, digamos, una cierta fama, la fama que adquirió cuando por fin rompió las filas de los cineastas independientes, cuando realizó Carrie en 1976 con Sissy Spacek, que fue también cuando conoció a Nancy Allen y se casó con ella. Y él crea esta película que en ciertas formas es una de sus obras maestras del periodo. Es su cinta inmediatamente anterior a Blowout, que es probablemente sí su obra maestra de este periodo, y justo antes de que realice Scarface, que es la película que lo pone en otra liga por completo, ¿no? Es una película que tiene mucho ritmo, donde va aplicando ciertas técnicas, ciertos bloqueos de escena, ciertos enfoques y encuadres que después utilizará tanto en Blowout, sobre todo los utilizará en Scarface, donde ya no tenía un freno para la violencia. Y De Palma no escatima en la creación de estas atmósferas violentas e inquietantes, y donde pone a estos personajes femeninos en situaciones de alto riesgo, por lo que fue sumamente criticado en su momento cuando se estrenó la película, en la que se decía, en esa época se decía que él glorificaba la violencia de género. De Palma después, incluso en el comentario grabado que hay en el DVD y Blu-ray de Vestida para Matar, él aclara que en realidad la película va en contra de la violencia de género. Entonces necesita la violencia de género para poder montar su historia y contarla, pero lo que él está haciendo es criticar precisamente la violencia de género. Algo que los críticos en su momento tomaron únicamente como el envoltorio más más específico y claro, ¿no? En lugar de escarbar un poquito más en el fondo. Vestida para Matar ha estado disponible en Netflix en algún momento, también en Amazon Prime, está disponible desde hace bastante en DVD y en Blu-ray. La verdad es que yo sí la recomiendo muchísimo. Tiene un espléndido trabajo orquestral en lo que es la banda sonora a cargo del enormísimo italiano Pino Donaggio, con temas que se volvieron clásicos en la ambientación de películas de suspenso. Así que no puedo decirles más que disfruten a Brian De Palma, que se acerquen a lo que hizo en su momento. Hace mucho tiempo que Brian De Palma ya no trabaja, tendrá unos 7 años, yo creo, no 7 años, pero por lo menos unos 4 o 5 que no está trabajando. Su última película fue muy, muy, muy mala, por cierto, con Noomi Rapace y Rachel McAdams. Pero hubo un tiempo en el que Brian De Palma realmente era un director muy trascendental, y muy, muy importante, Vestida para Matar, es precisamente esa clase de cinta que es importante ver para poder comprender no solamente la obra de un director, sino también cómo eran las cosas en un mundo que ahora ya solamente existe captado en esa película. Bien, pues creo que eso por el momento ha sido todo. No olviden, quedan todavía dos funciones más para ver Rotterdam en el Foro Shakespeare los viernes a las 8:30 de la noche, dirigida por Roberto Cavazos, viejo amigo de este podcast. No dejen de ir, de verdad lo van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a mis tocayos, los Migueles Ochoa y Zárate, a Pablito Otero, que ya regresó de Londres, también a todos los que nos escuchan, a nuestro amigo Pepetón en Campeche, Pepetón Sosa, muchísimas gracias y gracias por los comentarios. Síganos enviando sus comentarios en el Twitter como @aliascane utilizando el hashtag Linterna Mágica. Sigan disfrutando de la programación de Dixo. Muchísimas gracias a Fede en los controles. Esta vez estuvo Fede en los controles grabándonos y por grabarnos y por la producción. También a Vero, a Dani, a Oscar y a todos los que hacen posible este podcast. Yo soy Miguel Cane, @aliascane. Siempre es un placer estar con ustedes ante este micrófono. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.